Bienvenidos al Bazar de la Bolsa.
Capítulo 26. En este podcast seguimos con la segunda parte de la entrevista a Diego Porto de Fórmula Cao Tecnología. Estad muy atentos porque creo que va a dar alguna de las claves de inversión en el sector de la electrónica y la tecnología. Yo personalmente he aprendido mucho y espero que disfrutéis de esta entrevista. Luego, cuando finalice la entrevista, daremos un repaso a los movimientos más importantes que ha habido en las acciones que han sido protagonistas de estos podcasts. Y bueno, también os comentaré alguna de las empresas que tengo yo en el radar, en el watchlist, después de estas caídas. Y sin más dilación, pasamos a la entrevista con Diego Porto. Quería pasar a preguntarte ahora sobre la cartera del fondo, de Fórmula Cao Tecnología, ¿no? Porque, por ejemplo, he visto que invertís mucho eso, en Lam Research, en Icor Holdings, y no habéis invertido tanto en empresas como Intel, como Micron, como Samsung, aunque Micron más yo que la tienes, ¿no? ¿Por qué inviertes más en proveedoras que en fabricantes finales, ¿no? de semiconductores?
Bueno, a ver, no es tanto con que si una es proveedor o no, es la que en el momento igual encontremos la oportunidad. O sea, Micron ya te he explicado que la tenemos y del primer día. Y en cuanto a Intel, bueno, es una buena empresa, pero el crecimiento en ventas compuesto que ha tenido los últimos 5 años es muy bajo. Ha tenido un crecimiento compuesto en torno al 3% anual compuesto. Y claro, eso al final, si tú inviertes la TIR que vas a tener de una empresa que prácticamente está plana y que tampoco es que mejore márgenes, pues va a ser baja. Entonces es un poco por eso. Y el crecimiento del EPS, de los beneficios por acción, también en torno al 8% anual de crecimiento medio, si no recuerdo mal. Entonces es normal, dada la madurez de la empresa, aunque tiene un buen margen operativo, es de los mejores también, o al menos como en la media, como Micron, en torno al 30%, lo cual está muy bien, y el retorno del capital está cercano al 20%. O sea, son buenos fundamentales, ¿no? A mí me tira más para atrás el que está muy plana, muy estabilizada en ventas. Y luego, bueno, tiene bastante deuda en su balance, en un entorno de tipos crecientes, sobre todo en Estados Unidos, y eso no me gusta. O sea, eso puede ser un problema. Si es una empresa que tiende a apalancarse para, a nivel operativo, en su día a día, en un entorno que están creciendo los tipos, incluso van a llegar al 3,4% para final del año que viene y demás, pues bueno, cada vez eso va a repercutir, sin duda. Entonces, pues son detallitos que hacen que no la vea tan atractiva. Y por otro lado, bueno, a pesar de que ha caído, sigue cotizando a 15-16 veces free cash flow de este año. O sea, y volvemos a lo mismo, está en una industria de semiconductores que hoy por hoy Wall Street incluso la valora 8-10 veces como múltiplo a aplicar para el PER, para el free cash flow, y esta cotiza 16 veces. Si seguimos esa regla que le están poniendo a Micron y a otras compañías, Intel aparece sobrevalorada, ¿sabes? Incluso, ya te digo, yo creo que no lo está, creo que está en precio. No invierto por los motivos que he comentado, pero claro, este es un poco las cosas que nos han llevado a evitar esa compañía, ¿no?
Otro aspecto de vuestra cartera es, creo que, invertido en varias empresas de componentes electrónicos, ¿no? Que fabrican, pues, capacitores, transistores, condensadores, ¿no? Como pueden ser, por ejemplo, Taiyo Yuden, Murata Manufacturing, que las mencionaba antes, AVX Corp, ¿no? ¿Dónde veis el catalizador en estas empresas de electrónica, ¿no? Esto sería, voy a explicarlo yo así, a ver lo que me estoy imaginando yo, y dime si me estoy equivocando o no. Pues, por ejemplo, la típica tarjeta de un ordenador, pues la tarjeta de vídeo o lo que sea, que ves la placa verde y están ahí los microprocesadores, pero luego también están ahí la resistencia, están los condensadores, hay otra serie de elementos que supongo que son los que fabrican estas empresas. No sé si este tipo de empresas o no.
Veo que haces una investigación profunda, ¿eh?
Sí.
Primero porque has sacado... Ha sacado de empresas que yo pensaba que jamás iba a hablar en un webinar de esas, cuando para mí, bueno, ahora aprovecho y lo voy a desvelar, qué hay detrás de eso, ¿no? Pero esto es lo típico que nadie te pregunta, o sea, lo ve en la cartera, porque todo el mundo lo puede consultar, mismo en la página de la CNMV, toda la lista completa de las empresas que tenemos en cartera, pero nadie me había preguntado antes por esto y me gusta mucho porque has investigado a fondo y la explicación que has dado es correcta. Taiyo Yuden, Murata, AVX, y te pongo una más que también está, que es Kemet, ¿vale? Que es americana. fabrican lo que son los componentes puramente electrónicos, los más sencillos, los tipo condensadores, resistencias y tal. Entonces, yo en el primer webinar que hice en Rankia sobre Value Investing y tecnología, mencioné por encima, aunque no lo desvelé, que habíamos invertido en determinadas compañías, que son estas, porque hay un próximo apocalipsis de un cierto componente. Y no desvelé el cual, pero bueno, vamos a aprovechar y hoy lo digo, porque hay un problema grave de suministro, un problema grave de oferta y demanda con los condensadores multilayer ceramic, que llaman los multicapa cerámicos, los MLCC. Se prevé que para 2020 Murata, Taiyo y demás caigan en un problema de abastecimiento, y de hecho esto lo estamos viendo porque, como he comentado ya varias veces, tengo amigos que tienen empresas de electrónica y fabrican dispositivos electrónicos a gran escala, y están teniendo ya a día de hoy, durante todo el 2018, graves problemas para empezar a comprar capacitadores, o sea, condensadores, para el año que viene, y ya para 2020, de hecho, ya no les dan. O sea, está habiendo una guerra terrible ahora entre todos para encontrar algún distribuidor o alguien que le queden ciertos componentes, porque claro, toda la fabricación de tus propios productos va a entrar en problemas si no tienes los componentes para fabricarlo. Y claro, Murata es una de esas compañías número uno en el mundo a la hora de fabricar condensadores multicapa, si no es la primera en el mundo. Y ya Murata, incluso te metes en su web, intentas, bueno, no sé, en su web o en DigiKey o alguna página de estas que compras para comprar componentes electrónicos, te vas a dar cuenta de que de estos condensadores que hacen falta miles por dispositivo, no tienen stock y te dicen que la próxima entrega igual te la hacen para 2020. Es que ya es público que tienen graves problemas para suministrar componentes y están subiendo el precio un 100, un 200, 300, 500% de estos componentes porque no quedan, y ya los que están quedando, y eso que están ampliando a lo bestia sus fábricas para dar abasto toda esta demanda que hay, que toda esta demanda viene de lo que venimos hablando, de todo el universo IoT, los coches, los smartphones, todos los dispositivos, televisores, cualquier cosa está llena de estos condensadores, cada vez más, y no dan abasto. Y entonces nosotros cogimos, esto a mí me vino por una información insider, pero no de esta que está penalizada, o sea, de gente de la industria que me dice, Diego, es que tenemos problemas para comprar estos componentes, y ya me puse a investigar, y lo vi, y vi que realmente era real todo esto, y cogimos, porque nunca sabes de dónde, cómo va a explotar este apocalipsis, pero nosotros cogimos, y Murata, que es la número uno, que es la que más está preparando para esto, aumentando su fábrica, creando su propia maquinaria para dar abasto con todo esto, pues lógicamente invertimos en ella, Taiyo Yuden, otra empresa clave en la fabricación de este componente, y luego, debido a la guerra comercial, quise buscar dos empresas que no estuviesen en Taiwán o en Asia en general, y fueron AVX americana y Kemet Corporation, que también se dedican a hacer eso, y dije, bueno, pues si por una de esas la guerra comercial cierra fronteras, esta demanda de condensadores va a seguir siendo grande dentro de Estados Unidos, pues las dos empresas americanas que lo fabrican, pues lo vamos a invertir también en ellas, ¿no? Y encontramos un buen momento y entramos. Hay que decir que las empresas americanas que utilizan condensadores normalmente los compran a Japón, pero bueno, nosotros nos hemos posicionado para este apocalipsis que supuestamente va a venir con estas cuatro compañías.
Oye, pues me parece muy, muy interesante. ¿Murata, que es japonesa?
Sí, exactamente. Y Taiyo Yuden, bueno, no me acuerdo si de Taiwán o japonesa, exactamente. Vale. Normalmente los chinos compran a Taiwán. Son más los americanos los que compran a Japón, pero bueno, hemos elegido estas cuatro, creemos las más relevantes para este posible apocalipsis que se viene de los multicapa.
Y bueno, esto enlaza un poco con las dos preguntas siguientes, ¿no? Que es, claro, muchas de vuestras empresas están actualmente, por así decirlo, en el mercado asiático, ¿no? Pues son chinas o japonesas o... Entonces, claro, yo por ejemplo, viendo un vídeo de Valentum ahí en YouTube, y claro, dice que ellos, por ejemplo, que quisieron invertir en Micron, pero se dieron cuenta de que, bueno, coreanas está Samsung y está Hikinix o algo así, creo que hacen. Dice que esas empresas que al final, como que el Estado mandaba mucho y les daba igual el precio, y si tenían que mantener el trabajo, pues subvencionaban a las empresas y tiraban los precios. Y entonces, como que hay una filosofía diferente entre Asia y Occidente, ¿no? Y que allí se van a mover más por motivos estratégicos, si tienen que perder dinero o endeudarse. Entonces, que no se puede mirar, por así decirlo, las empresas asiáticas con los mismos ojos que miramos las europeas, ¿no? ¿Cómo vais a valorar ese riesgo, no? Aparte que, por ejemplo, pues tenéis JD, Xiaomi y, ¿no?, en vuestro portfolio. ¿Me estoy explicando más o menos la pregunta?
Sí, 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 claro. Sí, es un poco amplia, pero sí, claro. A ver, bueno, yo no sé si realmente esto que dices tú, o sea, al final es así o no, no lo sé, sinceramente, ¿eh? Nosotros al final lo que hacemos es buscar muy buenas empresas dentro de todo eso, que generen buenos flujos de caja y que coticen baratas. Luego a largo plazo, o sea, y haciendo una cartera compensada, pues bueno, se reconocerá ese valor y estimamos que esto es una estrategia que funciona, ¿no? Entonces, sí, estamos posicionados, porque el otro día también me preguntaban de si hacíamos cobertura. Bueno, al comprar en Asia, pues lógicamente, bueno, si compras en Estados Unidos también deberías hacer cobertura euro-dólar, ¿no? Pero nosotros no hacemos, y en general casi todas las que compramos cotizan en Estados Unidos, a excepción de Xiaomi, que sí que la hemos comprado cotizando en dólares de Hong Kong, que también tienes ese riesgo de divisa, por añadir a tu pregunta otros posibles riesgos, ¿no?, aparte de invertir en Asia. Pero nosotros estamos muy tranquilos porque al final buscamos buenas empresas. Que puede haber problemas, pero no tiene por qué haberlos más porque sea una empresa china que por una americana o Canadá española. O sea, casos de fraude o de cosas que no nos puedan gustar del management hay en todos lados. Bueno, este año, por ejemplo, para Mese se la ha encontrado con Arista, se ha pegado un leñazo con el management de la compañía a la hora de la ampliación de deuda. O sea, te puedes encontrar que compañías de aquí o X, o sea, también el management toma decisiones que van un poco en contra de los accionistas. Por eso te digo, no tiene por qué ser una cosa de China o tal. Al final, si la empresa genera buenos flujos de caja, esos flujos de caja van de alguna forma u otra al accionista, ya sea en forma de dividendos o en forma de que se revaloriza la acción porque cada vez vale más por esos fundamentales. Entonces es un poco lo que... ¿Y dónde hemos encontrado nosotros más valor o más posibilidades de eso, de tener un buen retorno? Pues en compañías de Asia, sobre todo tecnológicas chinas de software, que no se van a ver afectadas por la guerra comercial, y por eso tenemos un 38-40% en China, no, y durmiendo muy tranquilos, ¿eh? O sea, sinceramente...
Sí, a lo mejor la pregunta iba un poco por el... Claro, por ejemplo, en Japón dices, es que en Japón casi el accionista es el último mono, ¿no? Porque primero van las pensiones para los trabajadores de allí, primero es no perder es no echar gente a la calle, es como, son casi como más ONGs que empresas, ¿no? Por eso muchas empresas japonesas están siempre baratas, por así decirlo, ¿no? Y en China, en teoría, como los extranjeros no pueden comprar capital, entonces hacen como un artificio legal para poder comprar y cotizan a través de Estados Unidos... Era un poco la pregunta y va por ahí, ¿no? Es decir...
Claro, te refieres a las estructuras estas accionariales un poco más opacas que tienen y demás. Sí, vale, eso sí que es cierto que no me gusta. O sea, las BIE y todas estas estructuras que hacen cotizando, o sea, que tienen en las Islas Caimán una parte, a mí me hace imposible analizar esa estructura. Bueno, de hecho está creada también para que sea un círculo. Pero es que al final, o sea... Todas las empresas, incluso Tencent Holding, que es una empresa que me encanta, que tenemos en el fondo y vamos a seguir teniendo, tiene esa estructura e incluso más compleja aún. Pero no sé, llega un punto que dices, es que realmente la empresa me gusta, ¿vale? No está regulado o montado de la misma forma, a lo mejor que en Europa o en Estados Unidos, pero bueno, o sea, realmente la compañía es muy buena, conozco sus productos de primera mano y confío en eso y veo realmente que el dinero... no se está evaporando hacia otros lugares mágicos o misteriosos, sino que ese dinero se está quedando en la compañía. Entonces, pues bueno, me quedo más tranquilo. En ese aspecto intento de ser un poquito más cuantitativo para no dejarme llevar por estos sesgos quizás que ya nos vienen arrastrados de invertir en China o lo que sea. Intentas ir a los números y realmente ver si son sólidos, pues no tengo tanto en cuenta la bandera en ese caso, por llamarlo de alguna forma, pero sí que es cierto que las estructuras accionariales que tienen no me gustan porque no se pueden analizar, eso es un nido ahí.
Tampoco se pueden pegar un tiro en el pie, o sea, tampoco lo vayan a hacer de repente, ¿no? Claro, el gobierno chino y pues esto se ha acabado y fastidiar a todo Occidente, porque bueno, eso sí supongo que sería pegarse un tiro en el pie.
No, eso no va a pasar, entonces, ¿sabes? Tampoco, pero bueno, sí, molaría que fuese de otra forma, estas estructuras y demás, o todo estuviese estandarizado. Pero bueno, da gracias que se van acogiendo a las normativas contables americanas y cosas así, que dices, bueno, por lo menos, ¿sabes? Pues lo puedo analizar peras con peras y manzanas con manzanas, porque si llegan a tener otras normativas contables, uf, ya alucina. Ahí sí que ya no puedes ni compararlas si no sabes bien. Tendrías que estudiar mucho. Pero bueno, por suerte ya te digo, no lo veo tanto problema como otra gente, sabes, que así lo ve, pero bueno.
Claro, uno de los problemas del sector de semiconductores y tecnología, hablando de la guerra comercial, claro, es que muchos dicen que más que una guerra comercial hay una guerra tecnológica, desde el punto de vista de decir, ojo, cuidado, porque al final es que estamos hablando de un sector estratégico en defensa militar incluso, ¿no? Y claro, se puede espiar muy fácilmente a través de los dispositivos electrónicos, por eso Huawei la han detenido, ¿no? Porque te puede poner ahí chips espía y... claro, ¿cómo ves esta guerra, por así decirlo, ¿no? ¿Dónde vamos a llegar? Aunque al final es lo que has comentado, que China dice, vale, es que China al final produce el 30% de los componentes que necesita otro 70% de fuera, o sea, no puedes... La guerra puede llegar hasta un punto, pero no puede llegar más allá, ¿no? Por así decirlo.
Uf, es sí, a ver, hay una guerra. Hay una guerra, llámalo una guerra fría, y esa guerra es tecnológica. Y principalmente está siendo ahora entre Estados Unidos y China. Puedes meter a Rusia, si quieres, también en el saco. Pero bueno, principalmente estaba viendo eso. No sé si recuerdas, pero en verano más o menos surgió eso de que dispositivos de Apple y de los servidores de Amazon en la fabricación en China estaban metiendo un chip de espionaje, que todo eso ha quedado así en la nada, ¿no? Como que se ha disuelto porque Apple lo negó, Amazon también. Entran unas historias que ciertamente nosotros no nos vamos a enterar nunca. Las noticias que nos van a llegar van a estar sesgadas a saber qué está pasando de verdad o no. Pero lo que para mí sí que es un hecho es que hay una guerra y es tecnológica. Y pues bueno, lo del caso de Huawei, yo creo que es un ejemplo claro de que algo pasa. Ya te digo, otra cosa es qué nos llega a nosotros, cómo nos manipulen esa información que nos dicen, porque al final eso pasa por el... O sea, no nos enteramos realmente de por qué, y no nos vamos a enterar nunca. Pero yo de verdad sí que considero que hay una guerra, pero para mí la guerra está relacionada con, sobre todo con el software, todo lo que es internet, todo lo que abarca internet, y por tanto la nube, todo lo que va a ser inteligencia artificial, ciberseguridad, lógicamente, que como bien has dicho, y toda esa gente empieza a procesar los datos, ese big data y ese machine learning que hay después para sacar conclusiones y hacer todo ese, llámalo espionaje o prever movimientos. Y sí, desde luego que hay una guerra tecnológica, siempre hay guerras, y más entre potencias. Y en este caso, pues sí, yo creo que está muy orientada, no tanto al hardware. Bueno, pueden que hayan puesto cosas de espionaje o no, pero es que se puede espiar sin necesidad de alterar el hardware. Yo creo que eso a lo mejor puede ser infundado o para causar miedos o yo qué sé, pero sí que es cierto que a nivel software es donde hay una guerra, sin duda, entre las dos potencias.
Pues hablando de software, pues mira, una de las tecnologías claves también incluso en defensa es la inteligencia artificial, ¿no? Y en cartera tenéis una empresa que se llama Splunk, que creo que el ticker es SPLK, que creo que se dedica a esto, ¿no? A dar servicios de inteligencia artificial. ¿Podría explicar un poco esta empresa a qué se dedica?
Sí, bueno, Splunk a mí es una empresa que me encanta. Hemos invertido poco porque a pesar de que, bueno, desde septiembre, bueno, finales de agosto ha caído su cotización, bueno, pues sigue cotizando un poco cara. No obstante, el futuro es muy prometedor, pero bueno, en un entorno de mercado tan volátil, pues no hemos querido tampoco hacer una posición grande con Splunk. Pero es una compañía con mucho potencial a largo plazo, y no es que esté solo metida en inteligencia artificial. O sea, bueno, inteligencia artificial digamos que es el cómputo global de todo lo que hace, porque es una empresa que se ha especializado mucho en analizar datos, en trocearlos, procesarlos e integrar un montón de sistemas para luego sacar decisiones sobre todos esos datos, ¿no? Ya sean para negocios, business intelligence, ya sea para marketing, que tiene soluciones también. Tiene soluciones para ciberseguridad, porque
sería
al final...
Más data analytics, a lo mejor, más que inteligencia artificial, ¿no? Análisis de datos.
Sí, no, al final todo va a desembocar en inteligencia artificial y sin duda ellos seguro que igual lo venden así. Lo que pasa que, sinceramente, la inteligencia artificial como tal no ha llegado. O sea, lo que pasa que se hace mucho marketing, ¿no? Pero bueno, lo que es un análisis profundo de muchos datos, o sea, data analytics, como bien has dicho, y que de esos datos además se aprenda el machine learning y de forma automatizada y se puedan llegar a tomar mejores decisiones, ya sea de negocio, de seguridad, de marketing, etcétera. Pues bueno, esta compañía está en ese meollo, ¿no? O sea, es muy buena procesando datos que los integra de un montón de plataformas. Entonces, bueno, a mí me gusta mucho. En bolsa tampoco es que haya tenido un buen desempeño, así como otras que están en el sector cloud han subido como la espuma en 3 años. Esta tiene un comportamiento bastante aleatorio, un poco lateral en bolsa, y bueno, no sé, yo...
Aquí tiene buenos clientes, ¿no? Yo en su día sí que la vi un poquito y creo que estaba en Coca-Cola y que tenía clientes potentes.
Sí, sí, tiene empresas muy grandes de clientes, ya te digo, de hecho los primeros. Y lo que a mí me gusta es que también a nivel usuario, o sea, el que tiene una pequeña agencia de marketing o lo que sea, que utiliza sus herramientas, o sea, la satisfacción del cliente más bajo es total. O sea, si te empiezas a meter en foros y demás que hablan de esta compañía, todos le dan una nota 9,5 de 10 en cuanto a servicio y calidad de las herramientas y la facilidad de integrarla, la curva de aprendizaje. O sea, se ve que eso es muy importante. Cuando llega una tecnológica que se intenta imponer con su framework, con su sistema de análisis de datos, porque hay muchas, ¿vale? Entonces, es muy importante cómo la comunidad de desarrolladores o de los que somos, vamos a integrar eso a otro cliente, pues cómo lo vemos, ¿no? Qué fácil... Y cómo nos sentimos a la hora de utilizarlo, porque vamos a elegir implementar esta tecnología frente a otras, ¿no? Y Splunk también es pionera en eso, ¿no? O sea, creo que sin duda es la más valorada en ese punto, a nivel también, ya te digo, el integrador, el paso intermedio al cliente final. Así que sí, es una compañía que nos gusta, si ojalá cayese más para que nosotros podamos ampliar la posición. No obstante, también tengo otras 3 empresas muy buenas relacionadas con el software y tocando un poco también esos temas que las tengo ahí, que no, ahora no las puedo decir porque las estamos terminando de analizar y no las tenemos todavía en cartera, que me gustaría antes que Splunk. Antes que invertir en Splunk más, invertiría en estas 3 que más adelante seguro que comento.
También creo que eres muy aficionado a la electrónica. Hay como, por así decirlo, una comunidad maker, ¿no? Que es pues gente que hace sus propios artilugios, ¿no?, electrónicos, con software libre y, bueno, con Raspberry Pi, con Arduino, que es como hardware libre, por así decirlo. ¿Cómo está este movimiento? ¿Eso es una amenaza para las empresas que hacen negocio con estos artilugios? ¿Cómo está el movimiento maker, ¿no?, que se dice?
Pues... Pues sí, como bien dices, yo hago muchas fricaditas de estas, con el Arduino, yo qué sé, hace como 8 años ya que estaba jugueteando y hace como 4 o 5 años incluso desarrollé un dispositivo IoT. No estaba basado en Arduino, pero empecé a desarrollarlo, a probarlo sobre Arduino y luego ya...
Un segundo, digo, bueno, es que para que no sepa el que es Arduino o Raspberry Pi, al final... Son como mini ordenadores, ¿no? Están en forma de tarjeta electrónica y son muy baratos. No sé si te cuesta 2 o 3 euros, entonces es como que si te pudieras comprar 3 ordenadores muy baratos para hacer un sistema muy complejo, con mucha capacidad de procesamiento, por así decirlo, ¿no?
Claro, a ver, el Arduino es un microcontrolador y el Raspberry Pi es un microprocesador. O sea, el Raspberry Pi sí que es como un ordenador... Y el Arduino es más como los controles electrónicos, los sistemas de control de maquinaria de hace 20 años, ¿vale?
O sea,
sí, exacto, es un microcontrolador, que no es lo mismo que un microprocesador. Pero bueno, ambos sistemas se utilizan mucho a nivel educacional, en colegios, en institutos, incluso en universidades, para hacer un primer paso a la electrónica y sobre todo hoy por hoy a la electrónica conectada a internet o conectada a las cosas, ¿no? Te permite prototipar muy rápido, por ejemplo, conectar un sensor de temperatura y enviar esos datos a la nube. e ir midiendo la temperatura de tu casa o del jardín o la humedad o lo que fuera día a día. Entonces este sistema en 5 minutos y sabiendo programar un poquito y un poquito de electrónica muy básico, pues te permite hacer eso, ¿no? O sea, y hay un movimiento maker muy, muy grande y es súper positivo. Yo lo veo básico y me encanta ver que muchos colegios cada vez más compran estos kits. Ahora bien, tu pregunta ¿es una amenaza? O sea, es... en absoluto, no hay ninguna amenaza. O sea, la tecnología maker es ridículamente sencilla comparada con la industrial hoy por hoy. O sea, pero mucho más sencilla a nivel de hardware. Y por tanto, el hardware, al ser tan sencillo, el software que puedes funcionar en estos dispositivos, quizás en el Raspberry Pi, al ser un microprocesador, es algo más amplio, pero en un Arduino está muy limitado. Y luego, en cuanto al software libre, tu otra pregunta para mí es una bendición. De hecho, gracias a las iniciativas open source, podemos avanzar mucho más rápido en todo el desarrollo tecnológico. Desgraciadamente, lo que pasa es que esto solo ocurre en el software, ¿vale? O sea, en el hardware, ese open source no existe como tal. O sea, el que desarrolla hardware e innova en algo, se lo guarda todo lo que puede. Y luego, a lo mejor, te lo intentan copiar haciendo ingeniería inversa. O sea, esa comunidad de software libre... No hay algo equivalente en hardware libre, por así decirlo. Las iniciativas que hay, pues eso, es Arduino, Raspberry Pi, que ahí la gente sí que comparte su código, pero como te digo, eso está lejos del nivel industrial. El nivel industrial a nivel de hardware está en otra liga, pero en otra liga bastante más lejos. Entonces, no supone para nada, y es algo educacional, es como para que las nuevas generaciones se metan en el siglo XXI ya desde pequeños y aprendan a jugar con esto. Pero la industria, tecnológicamente, está mucho más allá de estos juguetes. Entonces, y lástima, ya te digo, que el open source ha aportado mucho valor y sigue aportando al mundo, ¿vale? Porque esto de compartir el conocimiento es muy positivo, pero a nivel de hardware no pasa. O sea, la empresa que inventa un hardware o una forma de poner... los chips de alguna forma o lo que fuera, no te lo comparte y luego lo intentan copiar los otros. O sea, de open source hay nada de nada.
Pues oye, pues me parece muy, muy interesante. Y bueno, ya yo creo que es la última pregunta. Tengo entendido que has hecho el primer nivel de CFA, ¿no? El CFA es, por así decirlo, un examen internacionalmente reconocido para el que quiera ser analista financiero, ¿no? Entonces está nivel 1, nivel 2 y nivel 3, ¿no? Debes de pasar como tres exámenes, el 1, el 2 y el 3. Creo que has hecho el 1, ¿no? ¿Qué consideras que aporta un CFA, ¿no? ¿A quién le aconsejarías acudir hasta esta certificación? ¿Y vas a hacer más niveles? ¿Has hecho?
Como bien comentas, es una certificación que tienes que superar con éxito tres fases, ¿no? Yo me presenté a la primera, que la superé con éxito, y mi idea es seguir, ¿no? Lo que pasa es que es muy sacrificado estudiar el CFA. O sea, para mí es la certificación financiera con más prestigio del mundo y una de las más completas y a la vez complejas. Es más, mantienen estos exámenes así, la tipología de examen que es muy dura, que son 6 horas ahí sentado, que... O sea, todo para mantener ese elitismo, lo cual está muy bien y además tiene una tasa de aprobados de en torno al 40%. O sea, casi todo el mundo que se presenta, sobre todo en el nivel 1. En los que ya van al nivel 2 o 3, en teoría la tasa de aprobación es un poco mayor, pero porque la gente ya va como un poco más preparada y más conciencia. En el nivel 1 yo entiendo que hay mucha gente que va a aprobar y por eso las métricas de resultados también se sesgan un poco ahí. Y bueno, para mí fue un antes y un después. Yo ya invertía desde hace muchos años, era inversor en valor, tengo una biblioteca enorme de libros que había devorado. Y estudiaba mucho finanzas por mi cuenta con libros de Damodaran y cosas así, ¿no? Y también de aquí, de España, con Pablo Fernández y otros tantos grandes de valoración de empresas, sobre todo, y luego libros de contabilidad y tal. Pero el CFA para mí fue un antes y un después. Realmente fue muy duro, muy sacrificado, porque tenía que compaginar el trabajo y que lanzábamos el fondo de inversión, aparte que trabajo de consultor tecnológico, y luego estudiar el CFA, que mínimo tienes que dedicarle 6-8 horas al día, mínimo, durante 3-4 meses, que es lo que hice. Entonces, fue muy duro, pero me cambió la vida. O sea, realmente aprendes muchísimo, y se lo recomendaría a todo aquel que quiere dedicarse de forma profesional. Si me dices que tú quieres ser inversor en valor, bueno, quieres invertir para gestionar tu propio patrimonio y el de tu familia, pero no buscas trabajar de forma profesional, pues a lo mejor no hace falta que te hagas un CFA porque va a ser muy sacrificado, va a ser muy duro y realmente tú puedes ir aprendiendo por tu cuenta leyendo libros, lo suficiente como para gestionar el patrimonio de una forma óptima. Y cuando ya no llegues, pues tienes encima la opción de delegar eso en un fondo de inversión o indexarte a un índice y ya despreocuparte. O sea, realmente no tendrías por qué si no vas a trabajar de esto o si no quieres trabajar, estudiar el CFA. ¿Pero lo recomiendo? Pues sí, lo recomiendo a todo aquel que de verdad busque un puesto en el mundo de las finanzas. Es una base, aprendes de todo, aprendes todo. Y es una maravilla, pero es muy duro. Esa es un poco la conclusión. Lo recomiendo, pero sobre todo si tu enfoque es profesional.
Sí, hay que invertir mucho tiempo.
Sí, es muy sacrificado, es muy gustoso todo lo que aprendes, pero a la vez, por ejemplo, y compaginarlo con la vida familiar, depende de la situación personal de cada uno, lógico, de eso también cambia. Pero normalmente la gente que conozco que lo ha estudiado ha estado en la misma situación que yo, que es que ya estás trabajando, que ya tienes pareja o familia, y entonces es como que lo haces ya cuando llegas a casa cansado de todo el día, pues encima te tienes que poner 6-7 horas más a estudiar, pero encerrado. Entonces, claro, es como que tiene esa fama porque realmente, normalmente el perfil de la gente que se lo ha sacado, es gente que ya estaba trabajando con familia, entonces se te hace doblemente duro. Entonces, que es muy interesante, por supuesto, pero no sé si para todo el mundo vale la pena pasar por ese sacrificio de estudiar tanta materia y con un examen tan complejo, si realmente luego no vas a estar a nivel profesional. Vale más la pena que te sigas formando a tu ritmo, tranquilamente, leyendo buenos libros de buenos inversores y ya está. Depende del enfoque profesional que tenga cada uno.
Bueno, pues muchas gracias, Diego, por todo. Muchas gracias por tu tiempo. Me ha parecido muy interesante la reflexión sobre la electrónica, ¿no? Yo creo que estamos en los comienzos del Internet de las Cosas y yo creo que es un sector que tiene que crecer sí o sí, el de los semiconductores, los sensores, el software. No sé, yo lo veo como claro que sí, ahora pueden venir pues 4 años de recesión, no lo sé, 4 o los que sean. Pero yo creo que aún estamos en el principio y creo que aún tiene mucho potencial de crecimiento el sector de la tecnología en general.
Sí, así es, José. Nosotros lo vemos de la misma manera y a pesar de lo cíclica que es esta industria, nosotros hemos recortado un poquito pues para que el fondo tenga una volatilidad un poco menor. Poco a poco pues intentamos optimizar también esos detalles, pero tiene mucho futuro esta industria y vamos a seguir apostando por ella. Como has visto que ya tengo inversiones que van a 2-3 años vista, o sea que ni las voy a tocar en ese tiempo. Y luego estamos apostando mucho, aparte de los semiconductores, por todo lo que son servicios de internet y cloud, como esto que me preguntas de Splunk. Nosotros vemos mucho potencial a 5 años también en ese sector. En general, en toda la tecnología, vaya.
Sí, la que a lo mejor el software es como a lo mejor más fácil competir, ¿no? Es decir, Splunk hasta qué punto. Pero bueno, parece que Facebook también era fácil competir y ahí están, por ejemplo, ¿no? No lo sé.
Sí. Bueno, de Facebook es caso aparte, pero ya lo he quemado de tanto hablar. Sí. Pero sí.
Yo repito que el que quiera conocer las tesis de inversión de Diego en Apple, en Xiaomi, en Facebook, en jd.com, hay unos, bueno, en el canal de YouTube en Rankia, también en tu propio canal en YouTube, ¿no? Que es Asa Inversora, que también es el nombre de tu blog. ¿Nos podrías decir 2 tuiteros o 2 blogs tecnológicos que te gusten o que sigas?
Ah, sí, buena pregunta, pero es que realmente no sigo así a nadie en particular a través de las redes. Y cuando quiero buscar así información un poco más tal, a veces igual me meto en Value Line o en SequinAlpha.com, alguna de esas, pero para buscar en plan pequeñas tesis de otra gente, ¿no? Que te puedan ayudar a refrescar rápido algo. Pero a nivel tecnológico no es que siga a nadie en redes. Es como te digo, tengo un círculo afortunadamente bueno de amigos que trabajan cada uno en una industria y me viene de perlas juntarme con ellos y hablar del tema. Y como ya me han pedido ellos participar en mis próximos webinars, que no se extrañe que próximamente veáis a más gente y que encima va a aportar una visión mucho mejor que la mía, pues es superficial algunas cosas que he comentado, pero ya van a poder dar una masterclass de temas concretos y entre todos seguro que encontramos dónde invertir bien, ¿no? Entonces es un poco la idea. Pero entonces no sigo a nadie en redes, pero vamos, tengo un buen círculo que compartiré con vosotros también a través de webinars.
Si se lleva a cabo, me parece eso súper interesante, porque es verdad que se habla mucho lo que tú dices de las fans, de Facebook, de Google y tal, pero yo creo que también hace falta más hablar de empresas pequeñas que son muy disruptoras, que pueden ser un game changer, ¿no? Que dicen,
totalmente.
Cambio de mercado, y que hay un montón por ahí fuera, pero que no tienen relevancia mediática, no se les hace caso. Y bueno, ahí están y nos pueden sorprender en muy poco tiempo.
Pero totalmente, vamos, eso es lo que yo creo. Lo que pasa que, bueno, la gente, es lógico que se entere de las Fang y demás, porque es que te las comentan hasta en la sopa, y las otras, pues es lógico también que la gente no las conozca porque son pequeñitas o no las conocen igual Street, no se mencionan, pero bueno, hay unas oportunidades enormes. Y ahí lo bueno es reunirte con gente que trabaje en esas industrias y te lo sepa adelantar esa información. O sea, eso es un poco también, como siempre decía Peter Lynch en cuanto a esta inversión, ¿no? O sea, hablar con gente de las industrias, todos los que puedas, incluso con empleados, y te pueden decir cosas que son relevantes para tus tesis de inversión y cosas sobre empresas que no las conoce casi nadie. A lo mejor inviertes y te está 2 años plana esa acción hasta que se descubre en el mercado, pero bueno, no quiere decir que no sea una mala inversión, o sea, que sea una mala inversión. Y entonces, pero bueno, sí, intentaremos ir compartiendo también tesis de empresas más chiquititas o empresas más desconocidas, no tienen por qué ser small caps, en realidad.
Bueno, Diego, muchas gracias, me ha parecido súper interesante, ha aprendido una barbaridad. Yo que sé, me parece un fondo diferente a lo que hay por ahí, ¿sabes? Y yo creo que, oye, chapó.
Pues te lo agradezco mucho, te agradezco primero de todo porque yo creo que me lo he pasado tan bien como tú y me encanta hacer estas tertulias, José, te lo agradezco, y que sepas que puedes contar conmigo cuando quieras, sacamos un hueco. A veces lo tengo más complicado, como todo el mundo, depende de cómo te pille la semana, pero bueno, yo encantado de ir haciendo estos podcasts e ir poniéndonos al día y compartir experiencias, ¿no? Que eso es lo que más aporta valor, ¿no?, a toda la comunidad inversora. Y me lo he pasado muy bien y te agradezco la invitación.
Muchas gracias de nuevo a Diego por venir al podcast. Perdonad el audio porque es de muy mala calidad. El anterior podcast también fue de muy mala calidad. Hice una de Jaimito porque no me puse los auriculares y entonces hay un poco de reverberación. Pero bueno, tengo el tiempo que tengo y si tengo un fallo me cuesta mucho arreglarlo. Bien, y ahora quería pasar, pues ya que empezamos el año, pues a hacer un repaso de cómo ha ido el año, y haremos un repaso de las acciones que han sido protagonistas de este podcast. No voy a hablar de todas, voy a hablar a lo mejor de los casos que me parezcan más significativos para no hacerlo muy tedioso. Bueno, el primer podcast salió el 13 de febrero de 2018, un día antes del Día de los Enamorados, y hablé de dos empresas. Una fue Diebold, que el ticker es DBD, y Diebold es una empresa que está muy metida en los sistemas de gestión de los bancos, sobre todo en el sistema de pagos, software, y también tiene una división muy, muy importante de fabricación de cajeros automáticos. Bien, esta es una empresa que no es que haya caído en diciembre, sino que lleva cayendo desde 2014, ¿no? Y me llamaba la atención porque se la escuchaba muchas veces a un analista financiero americano y que le daba muchas posibilidades a esta empresa, y podía ser el típico caso de empresa que le va mal la cotización, de que está pasando por problemas, pero se puede dar la vuelta y ser una buena empresa, pues porque para los bancos es muy difícil cambiar de proveedor, porque es un sistema crítico, el dinero monetario hasta ahora iba a más en vez de ir a menos, aunque parezca lo contrario, y tenía ciertas posibilidades. Luego, pues claro, tiene muchos datos acumulados de muchos años, porque es una empresa de los años 30, pero bueno, aunque sea de los últimos 20 o 30 de los bancos, con lo cual el tema de Big Data y Data Analytics, pues podía ahí tener una buena oportunidad. Pero bueno, el caso es que cuando comenté la empresa estaba a $14.3 y hoy en día está a 2,7. Hombre, pues ahora a lo mejor es mejor oportunidad que antes, pero la verdad es que es una empresa que después de analizarla yo no me vi capaz de analizarla ni de sacar una tesis de inversión adecuada y no la he seguido. Pero bueno, la bajada ha sido del 80% en el año, pero es que ya lleva bajando desde 2014. Y no es la única empresa que lleva bajando mucho tiempo. General Electric, al final, los últimos problemas ha bajado mucho, pero General Electric lleva bajando mucho tiempo y muchas, muchas otras empresas, ¿no? El Eurostock mismo, muchas empresas del Eurostock. No hablemos ya de Telefónica, Santander y tal, que algún rebote, pero luego llevan mucho tiempo sufriendo. Bueno, y luego la siguiente empresa que comenté fue Tesla, ¿no? Que Tesla, para mí, lo apasionante era el debate que había entre gente que creía que esa empresa iba a ir muy bien y que la cotización iba a subir mucho, y gente que creía que la empresa iba fatal y iba a bajar mucho. Bueno, pues la verdad es que la empresa ni ha subido mucho ni ha bajado mucho. Se ha quedado más o menos como está. Estaba en $323 y ahora está en $305, una bajada de un 5%. Lo mismo que en el año. Lo que pasa es que es una empresa que ha respondido mucho mejor de lo que muchas personas pensaban. Porque era una empresa que quemaba mucho, mucho, mucho dinero y nadie pensaba que fuera capaz de entregar ciertos automóviles, aunque Tesla no es solo eso, porque Tesla también es una empresa que instala, bueno, paneles fotovoltaicos, también es una empresa de almacenamiento de energía y alguna que otra división. Pero bueno, lo más mediático son los coches y, bueno, lo más importante también. Y bueno, de momento aguanta, parece que las entregas de coches van bien, las ventas siguen bien. Ha conseguido fabricar lo que se esperaba. Ha habido muchas más entregas porque las entregas había problemas. Y de momento aguanta. Ya veremos a ver si Tesla, pues cómo evoluciona. Para mí sigue siendo un misterio. Tampoco la sigo. Lo que me parece que ha hecho Elon Musk es de chapó. Yo creo que él en su foro interno, aunque la empresa se vaya al garete, con haber conseguido que la industria del automóvil haya adelantado los pasos de electrificación de la movilidad, ya se siente moralmente satisfecho. Pero bueno, eso es otro cantar. Luego otra empresa que miramos en marzo fue SESG, S-E-S-G, que es una empresa francesa, bueno, francesa, luxemburguesa, es de satélites. Y bueno, es una empresa que tenía muy buenos números, con una deuda muy, muy manejable, un free cash flow de 1.000 millones de euros. Y la cotización llevaba bajando años y llegó a tocar los 11 euros. Y cuando yo la comenté estaba a 13 euros. Bueno, es una empresa que se dedica a operar satélites con los cuales distribuye señal de televisión por vía satélite y también internet vía satélite. Claro, el cable, Netflix, todo esto se ponía gran amenaza y por eso había bajado mucho, pero los satélites dan cobertura también de comunicación a ejércitos, a la industria militar, a gobiernos, a empresas de barcos, trenes, aviones, y además en muchos sitios, claro, es que al final el mundo desarrollado es un 20%, ¿no? Y un 80% de gente que aún no está en el estilo de vida occidental, aún no está en la riqueza, no le llega el cable de teléfono a casa o el cable de fibra óptica y se han mantenido los ingresos muy, muy constantes, y ante estas bajadas del mercado se ha visto una empresa defensiva y ha pasado de 13 euros a 17, porque además en el boom este de la beneficia también el posible boom de internet, pues en aviones, en trenes que se quiere instalar en casi todos los aviones y trenes, pero no solo eso, sino que es que parte de la infraestructura de la red de internet se basa en satélites, no todo va por cables, sino muchas veces es mixto. Y esto le puede beneficiar mucho. También había el riesgo de las constelaciones de satélites, pero son, o sea, recordemos que Facebook y Virgin Galactic tienen proyectos de llenarte el cielo de pequeños satélites, ¿no? De microsatélites. Que por eso la empresa que comentaba Diego Porto, de Elche, PLD, que lanza cohetes, quiere centrarse en ese negocio, en tirar mini satélites al espacio, ¿no? Pero, claro, la cobertura, la potencia de señal y ciertos aspectos que te dan unos satélites que pesan 500 kilos, que valen un montón de dinero cada uno y que están en diferentes órbitas que los pequeños satélites, no es la misma. Y, de momento, esta empresa ha aguantado bien y ya veremos si tiene buenas perspectivas. Sigue teniendo buenos números. Ha subido un 30% este año. Luego, el siguiente podcast también hablamos de Isravisión, ¿no? El 3 de abril de 2018, cuando hablé, estaba a 34 euros. Bueno, pues de 34 pasó a 50 y tantos porque recordemos que Isravisión provee sistemas de visión artificial, o sea, pues cual sobre todo está especializada en procesos de fabricación, pues cualquier empresa que tenga un proceso de fabricación, ya puede ser de coche o paquetes de galletas, te instala las cámaras de visión artificial y tiene el software, el programa que analiza lo que está viendo la cámara y en base a ese análisis, pues el producto se desecha o se retira para repararlo o bueno, se desecha de la cadena de producción o se deja en la cadena de producción para que siga su curso. Esta empresa nació en el sector del automóvil, aunque hoy en día está muy diversificada en sectores a los que sirve, pero sigue siendo muy importante el auto. ¿Y qué pasa? Que uno de los programas y sistemas que desarrolló fue para detectar roturas o defectos en cristales del auto. Y salió una noticia de que una empresa china fabricante de móviles había firmado un contrato muy gordo con esta empresa para que le instalase las cámaras para ver los defectos en las pantallas de los móviles. Entonces, claro, esto hizo subir la cotización a 50, pero con la guerra comercial, con la economía de China frenando, con las ventas de Apple que dicen que los móviles de Apple van a menos, pues ha pegado el batacazo a 22. No la he vuelto a ver, tendría que remirarla esta empresa, igual es una oportunidad de entrada, aunque bueno, sigue estando a un PER 23 y el potencial es grande, pero tendría que echarle un vistazo a ver cómo van las ventas potenciales, si ha habido algún problema últimamente o algo, ¿no? Bien, luego estuvimos con las materias primas, que son muy volátiles, pues ha habido de todo, bueno, aunque la mayoría ha bajado. Y nada, a lo mejor Río Tinto se ha quedado a buen precio, que tiene un PER 8,5 y da dividendos del 6%, aunque claro, los dividendos cobrados en extranjeros de España pues te penaliza mucho, pero es una empresa que tiene buena gestión, tiene minas de diversos materiales, de acero, de cobre y de otros minerales. Bueno, el acero no es un mineral, pero parece que está bien gestionada, tiene buenas minas, ha conseguido bajar mucho los costes de extracción por tonelada en ciertas minas. Después de las bajadas puede estar en un watchlist. Bien, pasamos a una sorpresa negativa que yo creía que iba a aguantar mejor esta empresa, que es Covestro, ¿no? Covestro está en el sector de los polímeros, hace distintos materiales, polímeros que sirven pues para... van en el sector de la construcción, sector de automoción, en policarbonatos, espumas de los sofás o espumas aislantes de las neveras y bueno, para un montón, es una empresa química, vamos, entonces lo que utiliza es la materia prima para que un montón de otras empresas hagan eso, por las espumas de sofás o los aislantes de las neveras o muchas otras cosas. Pues esta empresa, cuando la comenté, estaba a 77 euros y ahora está a 43 euros, una bajada del 44%. Y en el año lleva un 50%. Bueno, el caso es que está un PER 3,75, un dividendo de un 5%, una deuda sobre activos de un 11%, las ventas se han mantenido bien, y bueno, casi lo que más me gusta es que Valentum la tiene en cartera y sigue confiando en ella. Yo sigo confiando en ella, además de las bajadas del mercado, de que Europa ha ido peor que Estados Unidos. ¿Qué le ha pasado a esta empresa también? Bueno, pues está en el sector... automoción, está bastante metida en el sector de automoción, aunque está bastante bien diversificada, se le frena, tiene muchos clientes en China, frenazo de China, las dudas sobre la economía europea, Brexit, etcétera, pero bueno, eso viene con una tónica general del mercado, pero me ha sorprendido que una empresa que está bien situada financieramente, bien diversificada, en tanto en países como en sectores, pues el castigo tan severo que ha tenido, y bueno, pues igual es una ventana de entrada. Luego, del sector biotecnológico, Farmamar ha bajado mucho, aunque ha tenido alguna buena noticia últimamente y ha remontado un poco. Ahí está el potencial. Farmamar para mí sigue siendo una inversión totalmente especulativa, no se puede valorar esa empresa, es muy difícil valorarla. Luego, el sector de los semiconductores, que hablábamos con Diego Porto, que ha sido un sector muy castigado. Pues sin embargo, Xilinx, que es una empresa que comentamos el podcast el 20 de julio, ha pasado de $68 a $87, una subida de casi un 30%. Y bueno, ¿por qué ha pasado esto? Bueno, pues porque siempre hay excepciones, ¿no? Y justo Xilinx, el no solo hace semiconductores, que no los hace, los diseña y se los hace en, sobre todo en Taiwan Semiconductor, sino que hace sistemas integrados, o sea, pues coge una tarjeta o más de una tarjeta electrónica, las une y hace un dispositivo, un hardware específico para los servidores, para los centros de datos. Y como se espera que este mercado vaya muy bien, pues seguramente este ha sido el motivo de subida de esta empresa, de Xilinx. Bueno, se me ha pasado a comentar dos empresas biotecnológicas que eran, comentado también, han sido protagonistas del podcast, son Vericel y Novocure. Novocure está plana, pero llegó a 50. Bueno, pues comentamos que Novocure lo que tiene es un dispositivo que no cura, pero sí que alarga la esperanza de vida de pacientes que tienen cánceres a día de hoy incurables. En este caso lo tiene para tiene un dispositivo para el glioblastoma. Recordamos que lo que hace el dispositivo es generar unos campos magnéticos que impiden la división de las células tumorales. Entonces, la progresión del cáncer se avanza muy lentamente y esto alarga la vida de los pacientes. Claro, ser un efecto físico y no ser un medicamento bioquímico, por así decirlo, hablando mal y pronto, se espera que funcione también para muchos tipos de cáncer, no solo el glioblastoma. Y por eso subió mucho a 50 y ahora el castigo del mercado lo ha devuelto a 30, pero aún así se mantiene bastante bien en el año. De hecho, en el año lleva un 3% de subida, pero bueno, llega a tocar los 50, el potencial. Y Vericel, pues también, se comentó a $13 y ahora está a $17 por su buena evolución en venta. Vericel es una empresa que es mucho más madura que Novocure. Bien, y luego, a lo mejor lo que ha generado otra ventana de entrada, bueno, aquí hacer el disclaimer, ¿no? O sea, no hacerme caso para nada, yo no soy analista profesional ni gestor, ni además, aunque lo fuera, tampoco puedes dar recomendaciones de inversión en concreto. Pero bueno, comentar lo que ha bajado mucho y es digno de que lo analicéis y hagáis vuestro propio trabajo. Bueno, pues es el ETF. Yo confío mucho en el sector biotecnológico, pero es verdad que invertir empresa por empresa es muy complicado y es muy difícil. Es una especie de lotería, es una especie de farmamar. Oye, pues si al final el medicamento funciona, pues ole, pero es que ni siquiera los de farmamar saben si eso va a funcionar o no. O si se lo van a probar. A lo mejor funciona, pero por otro tipo de causas, pues no te lo aprueban, porque a lo mejor hay un medicamento ya muy similar en el mercado o que los beneficios que aporta tu medicamento son muy leves respecto a otro y entonces no te lo aprueban. Que es lo que ha pasado con el Aplidin, que sí, el medicamento era correcto, estaba mejor que lo que hay en el mercado, pero para lo que mejoraba, pues Europa consideró que no merecía la pena sacar al mercado otro medicamento. Farmamar ha puesto un recurso y, de hecho, este medicamento se lo han aprobado en Australia, que por eso ha subido la cotización. A nivel de facturación, que se lo hayan aprobado en Australia, no será muy relevante, aunque esto ha sido a través de una empresa que distribuye ese medicamento y ha conseguido la aprobación en Australia, pero también tiene la licencia para distribuir medicamento en los países del sureste asiático. Si estos países acceden al medicamento, pues a lo mejor sí que es significativo en facturación. Bien, bueno, pues el ETF en biotecnológico, el XBI del que hablamos, ha bajado un 23%. Y sobre todo fue de septiembre a esta parte, pero sobre todo en octubre y en diciembre, bueno, ha bajado un 23%. Bien, hasta aquí el repaso de las acciones. Y vamos a ver un poco cómo le ha ido a distintos índices, no solo este año, sino un poco perspectiva de más años, ¿no? Porque dices que la bolsa ha ido muy bien estos años. La bolsa ha ido muy bien estos años en Estados Unidos, en índices globales, para ciertos índices en China, pero el resto del mundo no le ha ido tan bien. Ya no sé, o sea, ya no sé deciros índices como, yo sé, pues Vietnam a lo mejor que ha ido muy bien, o sureste asiático o algo así, no lo he analizado. Pero en general los emergentes tampoco han ido súper estupendamente bien. Mira, por ejemplo, el IBEX este año ha hecho un menos 12. Aquí no voy a hablar del IBEX con dividendo, no. Voy a hablar del índice y punto. El IBEX ha hecho un menos 12 y un menos 12%. Y si lo miramos respecto a enero de 2014, o sea, hace 4 años, lleva un menos 15%. El IBEX en el 2002 estaba a los mismos niveles que ahora. O sea, es que en el largo plazo la bolsa siempre sube, ojo, cuidado. Porque eso no es así. Ha sido así sobre todo en índices globales, el MSCI World y en Estados Unidos, que al final son empresas muy globales. Pero, por ejemplo, el Eurostock también son globales y ahora veremos cómo le ha ido. El Dow Jones este año ha hecho un menos 4% y en 4 años lleva un más 50%. Desde enero de 2010 lleva un más 130%. El Nasdaq lleva un menos 3% este año y en cuatro años ha hecho un más 200%. El Standard & Poor's lleva un menos 7,5%. Standard & Poor's que corría como una gacela, estos últimos años ha hecho un menos 7,5% y lleva desde enero de 2014 un más 150%. O sea, estos años sí que han sido buenas para Estados Unidos y empresas globales. El Eurostock lleva un menos 16% este año, más que el IBEX. Y desde enero de 2014 lleva un 0%. O sea, está plano en 4 años, como si no hubieras hecho nada, si hubieras invertido en el stock. Pero es que en el año 2000 estaba a 5.000 puntos. Y ahora está a 3.000. Y son empresas globales, empresas grandes. Pues El Nikkei ha hecho un menos 17% este año, ¿vale? Sin embargo, desde enero de 2014 lleva un más 100%. O sea, son subidas muy importantes las que ha habido. Pero sin embargo, el Nikkei en el 2000 estaba a 20.000 puntos. Estaba como ahora, igual que ahora. O sea, 2000 ahora... bueno, aquí habría que haber interés compuesto, pero no es lo mismo, ¿no? Si hubieras invertido en el 2000 no quiere decir que no hubieras ganado nada, aunque ahora estés al mismo nivel. Pero bueno, el MSCI World. Un ETF que he cogido, el IQQW, lleva un menos 6% este año y desde enero de 2014 lleva un más 150%, igual que el Standard & Poor's y más que el Dow Jones. Sin embargo, desde 2006 lleva una subida solo del 80%, o sea que a largo plazo pues depende, ¿no? Un MSCI de China lleva un menos 12% este año y desde 2013 lleva un 60% de subida. Entonces, claro, lo que crece, que lo que sí que ha crecido hasta ahora, y yo creo que eso sí que seguirá pasando, es la economía mundial. ¿Y qué pasa? Que la bolsa es un reflejo de ese crecimiento de la economía mundial, pero es simplemente un reflejo, es una parte, y a lo mejor te puede llegar a reflejar mal, ¿no? La economía global. Que la bolsa haya subido los últimos 100 años hasta ahora no es garantía de que vaya a subir. Y estamos viendo que ha subido. Ha subido sobre todo Estados Unidos, ha subido los índices globales, índices que han cogido empresas las más importantes de todo el planeta, que al final el MSCI World, la mayoría de empresas son estadounidenses y japonesas, que son las más globales. Y la economía mundial sí que ha crecido. ¿Eso quiere decir que invirtiendo en el MSCI World nos va a ir bien a partir de ahora? Pues yo creo que sí, que lo más probable es que sí. Pero hay que ser consciente de que hay probabilidades de que no sea así. Porque a lo mejor ahora pues podría pasar que de repente empieza a crecer mucho la economía, pero que las empresas, por la razón que sea, los nuevos Facebook, las nuevas Google y tal, pues decían no salir a bolsa. Y las bolsas y las empresas que están en bolsa pues sean, pues se queden las telefónicas, las Iberdrolas, los bancos, que llevamos a Europa como le ha ido, o al IBEX, que lleva bajando años. ¿Podría pasar? Pues podría pasar. Entonces, no es que la bolsa a largo plazo siempre sube. Yo creo que hay un porcentaje de posibilidades de que eso no ocurra así, que cambiemos de paradigma. O sea, porque la crisis del 2018, bueno, la crisis que va a venir, que dicen que va a venir, seguramente no sería igual que la de que 2008, que la del 2000, que la de 1973, que... Pues porque el mundo no es igual ahora que hace 10 años. Y además, como cada vez cambia más rápido, cada vez es más diferente en periodos de tiempo más cortos. Y eso no hay que perderlo de vista, ¿no? Es que voy a invertir y a largo plazo y así de aquí 40 años, independencia financiera y tal. Pues yo confío en que sí, que va a ser así. Yo creo que sí, pero hay que ser conscientes de que puede ser que no. O sea, no hay nadie que te garantice que la bolsa sea una inversión sí o sí a largo plazo rentable. Hasta ahora ha sido la más rentable, yo creo que va a seguir siendo así, pero bueno, la más rentable si no hablamos de montar un negocio y que te vaya bien o de encontrar a la pareja de tu vida, ¿no? Pero en eso yo creo que como inversores no tenemos que perder de vista que invertir en bolsa, aunque sea el MSCI World, te garantice que vayas a estar mejor de aquí, pues, 30 años. Yo confío en que sí, pero no hay que perder de vista ese porcentaje de probabilidad. Bien, vamos a ver alguna de las empresas, bueno, por si os sirve, esto es por si os sirve, que yo tengo en el radar para mirarlas en estas últimas bajadas. Y supongo que de alguna caerá algún podcast. Bien, Apollo, una es Apollo Investment, que el ticker es AINV de Valencia, que es una tipo Alantra o Brookfield, es una de private equity, ¿no? Pues que ahora está dando un dividendo del 14%. Y bueno, se ha quedado muy buen PER y a lo mejor está en precio. Banca Mediolanum también, un dividendo por encima del 10%. Es un banco, pero es banca privada, no tiene préstamos de riesgo, por así decirlo. ¿Qué pasa? Que los bancos de inversión, pues los trabajadores son autónomos, se suelen llevar mucho dinero y no dejan de ser bancos, además en Italia, penalizado. Pero bueno, igual se ha puesto a buen precio y el dividendo, ojo, ¿eh? SMC Corporation, que es una japonesa que hace electroválvulas y sistemas neumáticos. Los sistemas neumáticos se utilizan mucho en los procesos de fabricación para accionar desde robots a palancas a todo lo que os podáis imaginar. Y esto es uno de los sectores que sí o sí va hacia arriba. Muy buenos números, empresas sin deuda. Se ha puesto a un precio excelente. Bueno, pues se puede mirar. Renault, que la tiene Cobas, aunque Cobas este año para muchos no es referente, porque creo que lleva en algunos fondos suyos menos 30. Bueno, pero Renault la tiene más de un fondo value español. Cuando ellos decían que era una inversión segura, estaba a 90 euros y ahora está en el entorno de los 55. Está un PER de 3, pues tendrá un buen dividendo también. Bueno, pues ahí está, para echar un vistazo. Otra empresa, Signify, que hace el ticker es Light, como luz en inglés, L-I-G-H-T. Esta la tiene Magallanes y se ha mantenido muy, muy plana, incluso con las caídas, está muy plana, pero ellos ya la recomendaban hace unos meses. Bueno, Econocom, que la ha comprado True Value, esa Valentum, por ejemplo, no le gusta. Pero True Value Sud estaba hace poco, no sé, en 6-7 euros, ahora está en el torno de los 3, ha bajado hasta 2,6. Bueno, buenos números. Aquí el riesgo de la tesis de inversión es que los gestores no sean unos piratas, porque han hecho ahí alguna pirula. Ese es el riesgo. Si en verdad al final la pirula no resulta ser lo que parece, que es lo que le parece a los de True Value, pues puede ser una buena inversión. Economo al final se dedica a decirle a las empresas, bueno, tiene dos líneas de negocio, una de software y otra de decirle a las empresas, oye, tú no compres ningún equipo informático, yo te hago renting, ¿sabes? Y eso es una reducción de coste para las empresas, los equipos informáticos irán a más, bueno, pues a lo mejor es una buena opción. La misma Farmamar, pero eso sí que es súper especulativo, vamos, ¿no? Que hace poco estaba en 3 euros, ahora está en 1. Covestro, ya lo hemos comentado, a 1x4. Otra empresa que tiene Truvalio, que ya la comentaban en torno de los 60, pues ahora ha bajado a 40 y tantos, creo, que es AerCap. AerCap es una empresa que compra aviones y se los alquila a las compañías aéreas también para reducirle costes. Es pues un modelo de negocio tipo el de Conocom, pero con aviones. Pues claro, el frenazo de la economía le ha hecho bajar mucho, dudas, a ver si ahora va a tener impagos, pero es una empresa con una situación financiera muy interesante. Bueno, Micron Technology también, Aper sin deuda, Aper 3, sector semiconductor, muy castigado, pero bueno, ya veremos, habrá que estar muy atento a las ventas, si le bajan mucho o no. Bueno, Burford Capital, que es una de las más mediáticas, que muchos gestores value hablan de ella, la tiene Valentum también, y bueno, pues Valentum la debe haber comprado en torno, no sé, de los 20 o 17 y tal, pues ahora está en 14 y medio. Mucho potencial, es que ha hecho alguna ampliación de capital, creo, hace poco, pero ahí está el potencial. Skyworld Solutions cayó ayer un 10%, porque Skyworld Solutions, semiconductores y proveedora de Apple, pero bueno, es proveedora de muchos otros y además está muy bien posicionada para la industria del Internet de las cosas y de los sensores. Puede que haya una sobreventa. Esta empresa, yo ya la he mirado cuando estaba a 90, se ha puesto en 70 durante estas bajadas, pero es que ayer ya se ha puesto ahora en 60. Bueno, sin deuda, un buen PER, pues a lo mejor es una ventana abierta. Derisebur, bueno, la comentamos con José Ruiz de Alda, estaba 4,60, ha bajado a 3,60, aunque ahora ha recuperado hasta 4. Una empresa con un negocio estable, aunque haya crisis seguramente tendrá, le afecta mucho el tema de las materias primas y tal, pero tiene menos riesgo que las mineras. Bueno, Humanis y Grupo Open, que le gusta mucho a Truvalio. También han pegado unas bajadas muy muy fuertes y se han puesto a un buen PER, poca deuda. Bueno, pues empresas que puede haber habido una sobreventa y se pueden haber puesto a tiro. Otra que comentó Truvalio en el último webinar que hizo fue Mondo TV, una italiana. Pues cuando la hablaba de ella estaba a 3 euros y se ha puesto a 1,5 o a 1,3. Bueno, pues si los de Truvalio la recomendaban a 3 porque había bajado mucho, pues a lo mejor ahora no es una empresa que asset light, que no tiene que hacer casi inversiones para su negocio. Básicamente ellos lo que hacen es diseñar series de dibujos, pero el coste de los dibujantes y programadores y tal, eso no lo tienen ellos, lo hacen en China, creo. Y ellos solo son como los distribuidores, los capitalistas. Por lo tanto, es negocio de poca inversión y además, si le sale una serie de éxito como la Patrulla Canina o similares, pues tienen parte del merchandising. Y ya por último, la que tengo en radar, que nunca me he atrevido, pero es la archifamosa y archiconocida Ariza, ¿no? Que es una empresa suiza que provee el pan a, sobre todo, su cliente más famoso es McDonald's, no sé si también está Burger King. Bueno, provee el pan congelado a estas cadenas. Un negocio muy estable y que ha hecho una macroampliación de capital, con lo cual se supone que el riesgo se ha reducido mucho. Y ahora puede que salga bien la jugada y vaya para arriba, ¿no? Creo que es una empresa que estaba pues hace 2 o 3 años en 15, ahora está 1. Ha hecho ya la ampliación de capital. Pues a lo mejor ahora se ocupa la espuma. O a lo mejor no. No se sabe. Bueno, bien, esas son una de las cuantas que tengo en mi radar, en mi watchlist, por si os sirviera. No os doy más la brasa, gracias por estar ahí y os espero en el siguiente capítulo de El Bazar de la Bolsa.
But you.